Bueno, hoy tenemos el último estudio en Efesios. Vamos a estar hablando de la armadura del creyente. Cualquier parecido con un estudio dominical no es pura coincidencia, porque de hecho es el mismo estudio. Bueno, unas modificaciones, por supuesto, pero ya ese estudio lo dimos. Pero como lo dimos, ya hoy no tiene vigencia, ¿verdad? Si lo fuéramos a ver el domingo que viene, más gloria para el Señor, porque sigue habiendo aprendizaje, sigue habiendo edificación. Cada vez que nosotros vemos la palabra del Señor, eso es lo hermoso de ella. Hace casi 2000 años, el hermanito Pablo le escribió esto a la iglesia en Éfeso, y hoy, en el 2009, tenemos nosotros la bendición de poder leerlo y poder analizar cuán vigente, cuán cierto, cuán efectivo, cuán verdadero aún sigue siendo el mensaje para nosotros en el día de hoy. Así que son pocos los versículos. Son las 9 menos cuarto. Yo espero antes de las 11 haber terminado de discutir esta porción, pues yo sé que ustedes van a complementar, compartir, ¿verdad? Aquí estamos casi todos retirados, excepto los primarios José Luis. Ya, Tito y yo estamos casi retirados también, ¿verdad? 30 y pico de años me faltan a mí para retirarme. Así que ya. 25 años. Pues a mí me faltan más 7. Como 32. Está bien, 32, 34. Eso de total. Así que hay tiempo hasta que venga Cristo Jesús. Cuando venga Cristo Jesús, entonces nos podemos retirar. Estamos en el último capítulo del libro de Efesios. Y no sé por qué, pero habemos poco, pero me siento como si la iglesia estuviera llena. Eso debe ser que hay mucho interés en poder considerar la palabra de Dios lo que estamos aquí. 15 versículos vamos a estar viendo. Realmente de esos 15 hay 11 que son el énfasis central del estudio. Los versículos claves se encuentran en los primeros dos versículos que vamos a considerar. Quisiera que la hermana Úrsula los leyera. Versículos 10 y 11 de Efesios 6. Bendito sea el Señor. La semana pasada el pastor estaba en el estudio número 7 hablando sobre el yugo, ¿verdad? ¿El yugo entre quiénes? Ante la unión entre los cristianos, ¿verdad? Entonces, dentro de la exhortación que hace Pablo, habla sobre cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Esta porción aquí, pues obviamente es una transición, y es por eso que dice, por lo demás, aparte de cómo ustedes deben comportarse unos con otros y cómo deben estarse demostrando amor y estar sometidos los unos a los otros, deben también estar fuertes. Fortalézcanse, háganse fuertes, pero no físicamente, sino espiritualmente. Y la única manera que uno puede hacerse fuerte espiritualmente es en Cristo Jesús. Y ese va a ser el énfasis del estudio de hoy. ¿Cómo es que nosotros nos revestimos del poder del Espíritu Santo en el aprendizaje de la palabra, en la oración, y cuáles son los distintos elementos que componen ese caparazón para nuestra protección, y cuál es nuestra única arma de ofensiva? Y yo sé que ustedes son todos expertos en eso. Así que ustedes, yo voy a servir de moderador y ustedes me van enseñando desde allá. Esta es la verdad central del estudio. Los seguidores de Cristo tenemos una lucha contra el diablo que busca por todos los medios posibles apartarnos del camino recto. Por lo mismo necesitamos fortalecernos en el Señor para obtener la victoria, la lucha espiritual. Si es cierto que nosotros tenemos una lucha campal a diario casi con las personas, ¿verdad? Con las personas en el trabajo, con las personas en nuestro vecindario, con nuestros vecinos. Con nuestra propia naturaleza humana, con los familiares, con personas quienes insisten en actitudes negativas, por más que uno los aconseja, los exhorta, y uno no ve el cambio que uno quisiera. Todas esas cosas son luchas, ¿verdad? Y no sé, dentro de nuestro folclore pueblerino, a veces escuchamos en las expresiones que lucha. Pobre mujer, ese muchacho es él tiene, ella tiene que estar luchando con él toda su vida es la lucha, Dios te bendiga, Carlos. Entonces, parte de nuestra, de las expresiones subrayan precisamente esa creencia, que las luchas muchas veces son con personas, las luchas con nosotros mismos, con distintas situaciones, con enfermedades, con la economía, con los distintos líderes gubernamentales, etcétera. Son distintas luchas. Sin embargo, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha más importante que nosotros debemos librar es la lucha espiritual contra las huestes del mal, ¿verdad? Que no necesariamente se pueden ver, no se pueden observar con nuestros sentidos, y para nosotros poder estar revestidos de poder, de fuerza, para poder librar esa batalla, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, que hay una sola manera de adquirir ese poder, y es a través de Cristo Jesús. Si nosotros hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Que nosotros, tal vez, de vez en cuando pretendamos querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, eso es otro asunto, y eso es algo que nosotros tenemos que superar poniéndonos en las manos de Dios cada día. Y esta es la exhortación, ¿verdad?, del estudio de esta noche. Hay dos cosas que tenemos como objetivo primordial. Primeramente, es que pues, tenemos que fortalecernos para poder vencer al adversario. ¿El adversario qué es? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿verdad? La escoria más grande que existe sobre la faz de la tierra, el cual no tenemos controlado bajo el talón de nuestro pie. Él es el dueño de este mundo. Él es el que tiene las personas bajo su control. Y ahorita vamos a ver tal vez un que otro pasaje que subraya precisamente eso. Actitud de consagración a fortalecerse en el Señor. Esto es algo yo creo que no, nunca podemos enfatizarlo lo suficiente. Esta actitud de, pues, ya yo soy así. Pues, en inglés, you can't teach an old dog new tricks. Pues, las cosas, palo que nace virado, jamás su tronco endereza. Entonces, hay tanto pesimismo en nuestra cultura. Y si nosotros nos rodeamos por eso es importante nosotros rodearnos por las personas quienes están sirviendo al Señor en espíritu y en verdad. Porque esas personas pueden ser ejemplos para nuestra vida. Cuando nosotros nos sentimos como que de momento las cosas no las estamos, ese tipo, yo estoy pensando así. Porque es que yo pienso que eso no es posible cuando la palabra me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tiene que haber una consagración. La consagración debe ser de buscar cuáles son esos elementos que vamos a ver que Pablo nos menciona, que podemos utilizar a nuestro favor para poder librar la batalla en la cual nosotros nos encontramos. Gloria a Dios. Son cuatro los puntos, tres los puntos que vamos a estar considerando. Uno de ellos, fortalecidos para vencer. Nos vamos a revestir de cada uno de esos elementos de la armadura del creyente. No es para perder, ¿verdad? Va a entrar esa batalla para ganar la batalla. Fortalecidos. Atacar y defender, debe haber una preposición allí. Para. Fortalecidos para atacar y defender. Fortalecidos para interceder. Y este fue, no, fue el único punto que no hicimos énfasis en el estudio. De hecho, hemos dado como, quizás mirando mis notas, y han habido cuatro estudios precisamente sobre este punto. Supone que ustedes, todos, nos puedan decir, de hecho, ustedes podrían darlo en griego. ¿Estamos viendo ahí? A ver. Estaría chévere ese Sansón y Goliat, y yo quisiera ver cómo hubiese terminado esa pelea. Más o menos igual le había sido, ¿verdad? Pero pasa que Sansón no tenía, le faltaba algo que tenía David. Pero sí, David y Goliat fue la corrección que hizo los dioses. Tú puedes relatarnos más o menos en tus propias palabras, como si fuera, te estuvieras hablando a Karina. ¿Qué pasó en esa, en esa historia? Sí, pero te lo estabas contando a Karina. Karina. ¿De qué es eso? Parecería que este Goliat, pero yo no creo que sea Goliat ese, creo que ese, quizás está burlando. No sé, yo creo que sí. Y le tira. La carrera. Mira, bobolón, es lo que tú te crees, pero aquí tiene una lanza y aquí no tiene una lanza. El asunto es que parece ser el mismo, que tiene la misma. Sí, sabemos la historia, ¿verdad? Y aunque usted no sepa la historia verbatim, palabra por palabra, sabe que la historia, pues, relata cómo es que David vence al gigantón, la que medía casi 9 pies de estatura. Era un individuo, 9 pies de estatura, ¿cuánto pesaría ese animal? Casi 400 libras, me imagino, ¿verdad? Serían como... Sí, es verdad. Es cierto, están las distintas etapas. ¿A qué base tiempo estaba el Open Lens? Pero David, fíjate, David se quedó parado ahí nomás. Sí, es cierto. Es que todo el mundo se quedó pasmado y el único que se movía era él. Así que vemos nosotros, es la historia del underdog, como dicen, ¿verdad? Lo menos probable que se esperaba. La lógica humana decía, muchacho, Goliat lo va a coger y lo va a despedazar, le va a arrancar la cabeza con la boca y se lo va a comer como si fuera chicle. Pero eso no fue lo que pasó. David seleccionó unas cuantas piedrecillas del río y no tuvo que tirarlas todas, ¿verdad? Una sola y acertó a dar en el lugar indicado para matar a Goliat y luego fue y le cortó la cabeza. Así que vemos, ese chiquitín que está allí, ese es David. Una sola pregunta que tengo para usted. Muy bien, pues ya explico. ¿Verdad? Si la persona promedio mira por ahí y no conoce la historia y dice, ¿qué? ¿Usted piensa que está mejor protegido ahí? Ah, pues por supuesto, pues este individuo que está aquí, porque mira para allá. Lo único que se le ve un poquito de la rodilla ahí, pero si se baja un poquito, se protege. ¿Verdad? Aquel que está ahí, bendito. Pero sabemos nosotros que la contestación es David, por supuesto, porque tenía la protección de Jehová, la armadura de Dios. Pues vamos entonces, considerando esto, hoy en esos 3 puntos que habíamos introducido hace un momento, vamos a considerar nosotros entonces la armadura del creyente, la armadura de Dios con la cual debemos estar revestidos todos los cristianos. Vamos a ir a la primera porción que se encuentra en los versículos 10, 11 y 12. Ya la hermana Úrsula leyó los primeros dos, pero vamos a leerlos de nuevo porque yo creo que no está de más. Gloria, madre, muchas gracias.
Gloria a Dios.
Así que piense que en el versículo número 11, él dice, seleccione la pieza de armadura que a usted más le guste. Una persona, pues, por ejemplo, yo soy uno que a mí no me gustan mucho las gorras. Yo, en el ejército, yo no me gustaba estar afuera porque ponerme gorra era demasiado incómodo, y mucho menos un Kevlar. Eso es bien incómodo. Pero si iba a tener uniforme, tenía que utilizarlo completo, de hecho. Yo no podía mandar a nadie a hacer push-up por estar fuera de uniforme si yo estaba fuera de uniforme. ¿Verdad? Entonces, pero Pablo, fíjate, que dice ahí, la pieza que a usted más le guste es lo que él dice. Ah, pues, déjame, yo leí mal, pues. Ah, está bien, no se dejan pasar las gatos por... No se dejan pasar gato por liebre, dice toda la armadura. O sea que si tiene un yelmo, el yelmo. Si el calzado, el calzado. La coraza, todo. Todo, todo, todo. Significa pues sin dejar nada. ¿Cuál es la importancia entonces de esa palabra, ese vocablo ahí en ese versículo? ¿Qué? Vamos a ir a eso que está diciendo el pastor ahora mismo. Mira, uno de los versículos que habíamos considerado anteriormente, en 2 Corintios 11, habla sobre este asunto de que las personas dicen, no, No hay que preocuparse, porque ya el Señor venció a Satanás, y eso es cierto. Ya Satanás sabe, si vamos a Apocalipsis, 20 días creo que, nos habla sobre cuál es el destino que le espera a Satanás. Ya eso está escrito. Ya eso no hay quien lo cambie. Pero, en ese ínterin, aunque él no pueda quitarle la salvación a aquellos quienes han aceptado a Cristo Jesús, va a hacer todo lo posible por entorpecer la obra de la iglesia. ¿Cuál es la obra de la iglesia, José Luis? ¿Cuál es la misión de nosotros? Amén. Llevar a todos los que podamos a Cristo Jesús. Ustedes han visto, había un juego, los muchachos antes, me gustaba jugarlo mucho, cuando éramos un bonche, ¿verdad? Cuando yo vivía allá en la Coteja para allá, me gustaba mucho porque la calle siempre estaba llena de muchachos. Eran muchos. Entonces, siempre después de la escuela, todo el mundo hacía sus asignaciones, por lo menos yo hacía mis asignaciones. Y había un tiempo, así, antes de oscurecer, en lo que las mamás estaban haciendo la cena y qué sé cuántas cosas más, y cuánto tiempo los muchachos los dejaban estar en la calle. Y uno estaba afuera, y de momento todo el mundo se reunía, y queríamos jugar, tocapalos, pero hay distintas versiones, ¿verdad? Había uno que eran dos grupos, dos equipos. Y decían, tú seleccionas unos cuantos allá y tú acá. No sé, cada uno seleccionaba uno, así, hasta que eran dos bandos. Y iban corriendo, había un grupo que tenía que atrapar al otro. Entonces, según los iban atrapando, los iban colocando en un poste. Y ellos se iban aguantando así, de verdad. Tenía que haber uno sujeto al palo, pero los demás tenían que estar conectados. Y si venía alguien del bando suyo y los tocaba, ellos quedaban libre y había que atraparlos de nuevo. Y era bien divertido. Pues, en el caso de nosotros, pues el Señor quiere que nosotros vayamos por ahí buscando todos los que podamos. Mira, vente, vente, que te tienen aquí amarrado a ese palo. El problema es que ese palo se va a prender en candela, eventualmente, y luego no va a haber quien te salve porque el tiempo se va a acabar. Así que nosotros tenemos que estar por ahí corriendo, literalmente, buscando gente. ¿Tú no conoces al Señor? Conócelo, para que tú puedas venir al cielo y puedas estar eternamente delante de la presencia del Señor y tú seas amigo de Dios. Así que el enemigo más grande que quiere que todos se queden sujetos al pecado es Satanás. Y ese es contra quien estamos luchando día a día. La palabra que estaba diciendo el pastor. Panoplia. Toda la armadura, ¿verdad? Todo arma. Y habíamos visto esta imagen, ¿verdad? En el domingo. Dice, en donde ella están mirando ese que se le metieron las flechas por los pies. ¿Ves lo que pasa cuando no usas tu armadura completa? Entonces Pablo dice que tenemos que usar toda la armadura. Pero hay un detalle con eso. Y teniendo un trasfondo, ¿verdad? Militar. Hay un problema con uno tener la armadura pero no usarla. Porque usted puede tenerla y tenerla puesta, pero si no sabe cómo funciona, pues tiene un problema también. Hay un problema. Y obviamente en el caso de nosotros el Espíritu Santo nos protege, pero hay una responsabilidad de parte del creyente. Usted tiene cada día, la palabra dice, que la tenemos que escudriñar, que tenemos que nosotros día a día meditar en ella, que tenemos que orar, que tenemos que saber utilizar la espada, que es la palabra de Dios. Es como el buen soldado se mantiene, si tiene que ir el pelotón al range, pues, tienen que ir allá. Y con los rifles tienen que estar ahí, disparar tres veces a un pedazo de papel que se encuentra, a un target que se encuentra a 50 metros, para hacer los ajustes. Y eso lo hacen, no se tiene que disparar para que quede en un círculo. De por lo menos una pulgada. Y eso te ayuda a ajustar las miras para que dé justo en el blanco que usted quiere. Y luego es que vas a cualificar a un campo donde tienes unos targets, ¿verdad? Unos objetivos hasta 500 metros de distancia. Y eso hasta 300 metros de distancia. Y los tienes cerquita, los tienes así a mediana distancia, a lo lejos. Y ahí es donde tú demuestras que tú sabes utilizar esa arma que tú tienes. Si no la sabes utilizar, ¿qué tienes que hacer como soldado? Entrenarte, practicar, ir al range más a menudo, permitir arreglar aprender a utilizar esa arma que se te ha sido entregada para que entonces cuando tú estés en la batalla tú puedas defender el espacio que se te ha sido asignado. En el caso de los creyentes, es necesario que nosotros sepamos utilizar toda la armadura que Dios nos ha dado, toda ella. Asechanzas, ¿verdad? Tenemos dos palabras, una de ellas, una de las traducciones de la palabra metodeia es asechanza, y esto denota astucia, engaño, artimaña, de error, que es la otra palabra que está aquí, artimaña cuando lo buscamos, astucia, engaño. Pues básicamente eso es el arma principal que utiliza Satanás. Él es un mentiroso, lo ha sido siempre, no nos dice la palabra que él pueda arrepentirse, y aunque se arrepienta, ya todo está escrito. Y de hecho, ningún sitio dice que él se arrepentirá. Ya, eso es así. Y su, este, su, él es solid state, como dicen. Él es de una manera, y esa es la manera que lo denota él, es la mentira, el engaño. Y eso es lo que utiliza él para ver si puede confundirnos a nosotros y llevarnos a cometer los errores y así no salvar a las personas. La lucha no es contra las personas. Y ahorita estábamos hablando nosotros sobre cómo es que las personas muchas veces se centran en los demás. Aquel me hizo tal cosa. Y aún dentro de la iglesia hay tantas cosas, y nosotros pudiéramos dar 15, 20, tú me puedes dar un poquito de agua. Podemos buscar 15, 20 ejemplos de iglesias donde hemos estado. Pudiéramos pensar hasta el presente. Pudiéramos buscar 20 excusas. Todos podemos llevarnos muy bien, pero siempre va a haber algo que si usted se deja llevar por la humanidad, pudiera haber algo que le permitiera a usted entretenerse y no hacer lo que Dios pretende que nosotros vengamos a hacer aquí. Nuevamente, ¿cuál es el propósito fundamental, primordial, con el cual se reúne la iglesia de Dios en el templo? Gloria a Dios. Amén. Y la palabra misma dice que mientras hacemos todo eso, es necesario que el mundo vea qué en nosotros. ¿Cómo debe ser el comportamiento de nosotros unos con nosotros? Debe haber comunión, ¿verdad? Debemos tratarnos con amor. Pero como dice la hermana Miriam, hay ciertas cosas que nosotros venimos a hacer en preparación para la gran comisión. Si nosotros no estamos preparados, entonces no tenemos forma de nosotros poder ser efectivos para la misión que Dios nos ha dado. Dios te bendiga, José. Si buscamos en el mismo libro de Efesios, hay varios versículos en los cuales Pablo ya ha mencionado sobre esas fuerzas espirituales. Él hace mucha alusión a través de la carta que él le manda a los Efesios, diciéndoles, miren, hay una dimensión que para nosotros es invisible, pero no por eso deja de existir. Y a veces cuando yo hablo sobre estas cosas, me parece, yo no sé, yo trato de hacerlo de la manera más simple posible para no sonar a misticismo. Porque de hecho hay muchas personas que pudieran querer o pretenden muchas veces enfatizar demasiado lo que es místico. ¿Verdad? Si usted no ha tenido una sensación sobrenatural, pues entonces usted no está teniendo una relación con Dios. Eso es lo que quisieran muchas veces o lo que aparentarían estar tratando de comunicar. Sin embargo, sí existen dimensiones que nosotros no conocemos. Dios nos ha colocado en este plano existencial y dentro del mismo, dentro de nuestras capacidades y tenemos unas limitaciones que no nos permiten ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios no existe en las dimensiones que existimos nosotros. Por ejemplo, para Dios el tiempo no es importante. Él es dueño del tiempo. ¿Ustedes creen que Dios estará por ahí con un reloj como nosotros? Preso al reloj. A veces yo para saber el día que estoy viviendo tengo que mirar el reloj. ¿Qué cosa? Voy a escribir una fecha y digo, oye, marzo, ¿qué? Mañana el cumpleaños de la hermanita Miriam. Pero si no come bizcocho, no cumpleaños. Así que, si estamos nosotros pendientes al tiempo, Muchas veces el tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta, pero para Dios, dice la palabra de Dios, dice Pedro, que para el Señor un día como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y eso para nosotros, pues sí, está chévere, suena bonito. Y usted podría tratar de internalizarlo, pero realmente entenderlo no es posible completamente. Usted puede decir, ah, ya yo entiendo, que para Dios no es tan importante el tiempo. Él no vive en esa dimensión, nosotros sí. Así que una de las dimensiones que nosotros no podemos ver específicamente es la dimensión en la cual se encuentran los espíritus. La dimensión de que vive o en la cual domina el maligno, que afecta a la nuestra. Pero nosotros sabemos que el espíritu que reside en nosotros sí nos puede ayudar a combatir incluso contra esas dimensiones que nosotros no podemos ver. En el versículo número 1, el versículo 21 al 22 del capítulo 1 dice: triunfo de Cristo y su autoridad. Ahí Pablo está haciendo ese énfasis, ¿verdad? Nos habla también del rescate que hizo Dios de cada uno de nosotros en el capítulo número 2. Y estas huestes en el capítulo 3, habla Pablo, saben cuál es nuestra fe. Y a través de nosotros aprenden de Dios. Si ustedes van al capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Nuestro testimonio trasciende incluso las dimensiones hasta los lugares celestiales. Llega nuestro testimonio como iglesia y damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Amén? Así que vemos nosotros, hemos visto solamente 3 versículos. Y en los primeros 2, vemos nosotros que el hermano Pablo hace una exhortación de la necesidad de ser fortalecidos. La dice, fortaleceos. O sea, háganse fuerte. Cuando usted se ejercita, lo hace con la intención de mejorar su salud o mantener su salud, hacerse más fuerte. Algunos lo hacen para parecer un dandy, pero es necesario que nosotros lo hagamos para fortalecernos. Y estamos hablando del asunto espiritual. Cuando nosotros pretendemos fortalecernos en el espíritu, no vamos a ir a buscar las pesas, no vamos a montarnos en la pista a correr, no vamos entonces a comer no sé qué hierbas y no sé cuántas cosas más. Nosotros tenemos que impregnarnos, saturarnos del Espíritu Santo. Es la única forma que nosotros podemos ser fortalecidos, ¿verdad? Hacernos fuertes. Y el versículo número 12, si fuéramos a subrayar, ahí el versículo número 11, perdón, si fuéramos a subrayar una palabra bien, bien importante, ahí sería la palabra, aparte de armadura, toda. Toda. Sin excluir ninguno de los elementos, ninguna de las partes de la armadura podemos excluirla. En el versículo número 12, nos señala, subraya, cuál es el agente contra el cual nosotros estamos luchando. Así que, ¿qué aprendemos en los versículos 10 al 12 sobre el verdadero enemigo de Cristo, del creyente y de la iglesia? ¿Qué aprendemos ahí? Amén. Exacto. ¿Y qué más aprende? Exacto. Sobre aquel que gobierna al mundo, ¿verdad? Dice ahí, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quería ver, estaba pensando en un versículo que te estaba hablando. Exacto. No es mano a mano. No es mano a mano. O sea, no es algo que tú puedes matar con una bayoneta, con un cañón, ni siquiera con una bomba nuclear. ¿Verdad? Primera de Juan 5:19. Dice allí el hermano Juan: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a los versículos anteriores para verlo en el contexto. Dice, toda injusticia es pecado, versículo 17, pero hay pecado, no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que, no, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es bien importante, hermano. Porque dentro de la batalla que nosotros estamos librando, pudieran las personas confundirse. Y yo he escuchado hermanos en la fe decir, yo no puedo ir a tal sitio porque allí hay personas quienes piensan tal o cual cosa. O allí en algún momento se practicaba no sé qué cosa que era malo. Para dar un ejemplo específico, alguien que me hablaba sobre un lugar donde se practicaba la brujería. Eran unos familiares que practicaban la brujería, entonces no podía estar en contacto con ellos en ese lugar por miedo al daño que le pudieran hacer. La palabra aquí dice que es bien clara, bien específica, ¿verdad? No vaya a ser que me tiren un fufú, como dicen en el campo. Un fufú. Dice aquí, aquel, versículo 18, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso no quiere decir que usted se va a meter a las barras ahora, a los prostíbulos y no sé cuántas cosas más, a decir, estoy aquí, pues como el maligno no me toca. Eso no es lo que quiere decir eso ahí. Quiere decir que en la lucha contra las huestes espirituales, contra el maligno, el único que puede darle permiso al maligno de tocarle a usted es el Señor. O sea, como pasó a Job. Pero el Señor le protege a usted. 100%. No hay cobertura más grande que esa, ¿verdad? Ni la, ¿cómo se llama? La MMM. Anyway.
Porque, puede buscarle protegido, ¿no? Por eso, porque ahí está. ¿Cómo es? Puede ser, está desprotegido. Tenemos que estar, uno dice,
revestido.
Alegría, diligencia, oración, todas esas cosas, pero, por eso me dice que en estado, segundo estado, o sea, cuando está parto, es peor que cuando estaba antes de venir aquí. Cuando se aparta, es tanto porque Satanás entonces lo trata a un poco más odio.
A veces los creyentes procuran tentar a Dios. Nosotros tenemos la ventaja de que el Señor nos ha dejado su palabra completa. Entonces Él pretende que nosotros seamos sabios y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ningún momento, si uno permite que nos guíe, nos va a decir algo contrario a que obedezcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios en hebreo dice que si usted pecare voluntariamente, Dios te bendiga, Bob, no, ya no habrá más remisión, ¿verdad? Por los pecados. O sea que lo que Dios puede morir por ti una sola vez. Cristo Jesús murió una sola vez. No puede morir continuamente. Hay personas quienes pretenden vivir durante la semana como les place, ir al domingo a la iglesia y confesar sus pecados a un hombre. Entonces, con eso pretenden, ya estoy cubierto para la semana pasada, ya estoy tabula rasa y comienzo esta semana a pecar como a mí se me antoja, porque el domingo que viene puedo ir nuevamente, o cualquier día de la semana, alguna gente que va el sábado, y se confiesan con el sacerdote. Pero eso no solamente los católicos son los que hacen eso. A veces nosotros mismos, los evangélicos, los protestantes, pretendemos venir a la iglesia, recargar las baterías, como dicen algunas personas, ¿verdad? Voy a la iglesia y yo escucho a una persona decir esto y era como si me tiraban un balde de agua fría por encima. Sí, es bien chévere ir a la iglesia porque yo como que recargo las baterías. Y yo no dudo que la persona haya tenido una buena intención en haber dicho eso. Él lo creía. Quizás decía, o sea, que me siento bien estando allí y no hay otra manera que sentirse. Si usted es hijo de Dios, usted está con los hermanos, no hay otra manera de sentirse bien. Cuando usted está escuchando la palabra le educa, ¿verdad? Le instruye, le edifica. Se sienta bien, se siente lleno. Pero si se va y hace lo que se le antoja y comienza a pecar, contrista el Espíritu Santo, entonces queda desprovisto de la protección de esa armadura. Ahora, hay una cosa diferente respecto a lo que es perder la salvación y tener que sufrir las consecuencias de los errores que cometemos nosotros. Yo no dudo que haya personas quienes sean salvos y vayan por ahí de momento así y pretendan que las cosas les vaya bien. Y luego se chocan con una pared fuerte cuando dicen, ¿pero qué pasó? Y a eso voy nuevamente. Eso es como decirle a Dios, yo voy a hacer lo que se me antoja y vamos a ver cuál es la consecuencia. Es como la ruleta rusa, meterle una bala a un revólver y empezar y darle la vuelta y disparar y darle la vuelta y pretender que nunca salga la bala zafada por ahí, por el barril. Así que, sí, hay muchas personas quienes andan de esa manera. Paul, what he's saying is that we should be covered completely by the armor. Aquí hay tres preguntitas que quisiera que consideraran. Primero, ¿qué aprendemos en los versículos 10 al 12 sobre el verdadero enemigo de Cristo, del creyente y la iglesia? Dijimos que Satanás, right? What have we learned? We're considering Ephesians 6, verses 10 through 24. And the first question is, what do we learn regarding the true enemy of Christ, the believers, and the church? ¿Por qué estamos prestos a pensar que tenemos lucha contra manos? Why do we normally believe that our battles are against humans? Or only humans, I should say. ¿Por qué? Satanás usa personas. Incluso Cristo en una ocasión, a Pedro, apártate de mí, Satanás le tuvo que decir. Hay instancias que hay personas quienes nos sirven de tropiezo. Y es necesario que nosotros andemos, mire, por ahí, ojo visor. En Puerto Rico hay un refrán que dice, hay que andar mosca. Hay que andar mosca por donde quiera, ¿verdad? Richie Ray Bobby Cruz tenía una canción que decía, había que andar mosca. Lo que quería decir es, ¿verdad? Mosca, tienen este ojo, ¿cómo es? Fragmentado. Compuesto. Y viendo para 20.000 sitios a la misma vez, hay que andar mosca, pendiente, alerta. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces con la mejor intención del mundo, y yo no dudo que hay personas que con la mejor intención del mundo le dan el peor consejo del mundo. Right? Sometimes people give us the wrong advice with the best intention. So, many times our battles are against human beings. But Paul is counseling, the advice that he's giving is, look, not everything that you have to consider is human. Your struggles are not only internal either. Sometimes we have to struggle against the flesh. And so there's so many things that we have to overcome. But the focus that he's giving it here is that we need to be aware also that there are other entities that are beyond the dimensions that we live in. Amen. ¿Qué dice ahí en la porción que dicen? Le dice, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Según estos tres versículos, ¿cuáles son los recursos del creyente? En esos tres versículos nada más. According to these three verses, what are the Christian's resources? Amén. Right. God and God's armor, full armor, right? And His power. Gloria a Dios. Pregunta, duda. Gloria a Dios. Versículos 13 al 18, José Luis, muchas gracias. ¿Qué versión es esta? ¿Nueva versión internacional? ¿O New Standard? Ok. Yo no cambia mucho, son el estilo, ¿verdad? Pues vemos ahí cuáles son las partes. We're looking at here, in this portion, verses 13 through 18, we're looking at each of the parts of the armor. And we had spoken about this before, right? And we go verse by verse 13. Resistir en el día malo. Withstand in the evil day, in English. Estar firmes. Having done all, to stand. Así que, énfasis primero es resistir. ¿Qué? ¿Cuántas cosas pudiéramos entender por el vocablo resistir en español? Cuando decir no, ¿verdad? Resistir en el día malo, decir que no, con, ¿verdad? Estar en contra de. Pero a veces dicen, fulano tal resiste mucho. A mí me decía José Luis que Bli tenía el umbral del dolor bien alto y se pegaba contra las paredes. Y no se da cuenta. Talking about one of the pastor's brothers, when he was small, he would hit himself against the wall, but he would bang his head against the wall, and until he got tired, or the wall would break. Así que to resist. Sometimes we say that the term resist is to be able to withstand great pain. Era aguantar. Pero como dice la hermana Miriam, también es estar en contra, ¿verdad? No someterse, no ceder a esas cosas. ¿Pero cuándo? El día malo. ¿Cuándo es ese día malo de que se refiere Pablo? What is that evil day? What's the evil day that Paul is referring to in verse 13? O sea, que es un día malo genérico. ¿Qué es un día malo para nosotros? ¿Qué es un día malo para ti, José? Cuando te haces un trabajo de momento, tú dices, ¡ay, qué chévere! Déjame prender aquí este aire. No funcionó la cosa esa, ¿verdad? O tú dices, ¡ah, qué chévere! I have 15 minutes to be at work. I'm running a little late, but I know that I can be there in 10 minutes, so I have 5 minutes to spare. And when you walk out your house, you have your long sleeve shirt. Today I'm going to wear the nice beige pants that I haven't worn in such a long time. And this nice white shirt, which I ironed especially for this day. My nice tie. And when I walk out, I have 2 flat tires. ¿Ese sería un día malo? Sí. Pero aquí, el día malo que se refiere Pablo, va por encima de eso. Temptation, your struggle with sin, oppression, treason, la traición, tantas cosas, so many things could be the evil, that the evil doers could use against you. Satan will use anything and everything that he has within his power to make you have to change course. If he knows that you're in the right path, si sabe que usted está en el camino correcto, usted está sirviendo al Señor, entonces él va a tirarle una cascarita de dinero para ver si usted va a resbalar. I'm saying that Satan, if he knows that you're in the right path and he knows that you're doing the right thing and that you are a soul winner, then let me see, oh, Bob, I'm going to see what I'm going to throw in his path today to see what he's going to do, right? But at that moment, Paul is saying, look, it's not that there's nothing that you can do against this. On the contrary, you have the Holy Spirit, and you have to use the whole armor of the Spirit. You have the power that God gives you through the Holy Spirit to be able to fight this battle, to wrestle in this day. The whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Así que sí tenemos las herramientas para poder vencer en el momento que se nos presentan esas situaciones difíciles, sea cual sea la situación que usted entienda como el día malo, pero usted puede estar seguro que Pablo está enfocando principalmente aquellos momentos que Satanás procura desviarlo del camino de la bendición. Estar firmes. The translation in English is to stand. Entonces, estar firmes es como le dicen a los soldados. ¡Firmes! Y allá, ten atención. No, eso es el saludo. Firmes con las manos a los lados, ¿verdad? Y ahí, derechito, sin mirar para ningún sitio. So, firmes, to be standing, at attention. Estar firmes. Vamos a ver qué dice Santiago que tiene que ver con esto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. James 4:7. We have to submit to God and resist the devil. When we resist the devil, he will flee from us. Es necesario que nosotros obedezcamos esto. Y fíjense que hay múltiples ejemplos que también pudiéramos nosotros presentar para ver cuántas ocasiones hacemos todo lo contrario. Dice, hermano, no está exagerado. ¿Cómo que nosotros hacemos al revés? Hay que dar ejemplo. ¿Qué significa someterse a Dios? Obedecerlo. ¿Ah? Estar bajo su comando. Right? Love equals obedience. Submission to God means that we obey God because we love God. And it would be an easy excuse to say, well, my human nature makes me sin. That'd be a lame excuse, right? Todos pudiéramos decir eso. Puesto que somos humanos, pecamos. Sí, es cierto. Hay muchas personas que utilizan ese primer capítulo de Primera de Juan como un pretexto para pecar. Pues, es que pecamos. Mira, Primera de Juan dice que todos pecamos. Juan no dice ahí que procure pecar porque así es la cosa. Juan dice, sí, de cierto, nosotros todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Pero hay algo diferente a que usted peque, a que usted procure estar pecando todo el tiempo. Cuando nosotros pecamos es porque no nos sometimos a Dios. Si usted vive de continuo sometido a Dios, el pecado cada vez es menor y usted procura no pecar. Y lo contrario, o sea, lo contrario a someterse a Dios es someterse al diablo. If you don't submit to God, you're submitting to Satan. And if you change the other side also, it would also make sense. If you're not resisting Satan, then you're resisting God. And what happens? God won't flee from you. The difference here is that if you resist God, what you're doing is fleeing from Him. Así que matemáticamente esto hace sentido. If you consider that verse mathematically, and you just change the symbols, right? This is positive and you make it negative, and the same thing with the rest of it, it makes sense. So we need to submit to God, resist the devil, so that he will flee from us. Why does he flee? Because he's not going to waste his time. There's so many other people that are willing to do what he wants them to do. But it shouldn't be the children of God. Entonces, ¿cómo dice Salmo 18? Dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y habíamos explicado esta imagen, ¿verdad? Cómo es que nosotros vemos las cabritas allá en las montañas y usted dice, se va a caer. Yo no sé cómo es que no se escocotan, como decimos en el campo, por ahí para abajo. Sometimes you see even the cows, sometimes you're going up the mountains and you see all of a sudden there's this big cliff. And you see up there, there's a cow on the edge. Okay. If she just steps a little to the side, she'll be right on us in less than 5 seconds. but it doesn't happen. This is the comparison that the psalmist is doing here. El otro versículo, el 14, dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. So, ceñidos vuestros lomos, y habíamos hablado sobre qué era eso de los lomos. Cuando pensamos en lomos, a veces pensamos, ¿verdad? Esta porción acá. Pero los lomos, es toda esta región pélvica, cerca de las caderas. En inglés, loins. ¿Verdad? Estábamos hablando en otra versión en portugués que decía cómo hablan del cinturón, etcétera. Y vestidos con la coraza de justicia. Así que hay dos elementos aquí que Pablo, dentro de su alegoría, les da una, para que nosotros podamos ver cuál es el papel que cada uno de ellos juega. Cuando decimos verdad, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? When we say truth, what is it that comes to our minds? What is the truth? Jesus is the truth. Amén. La palabra de Dios. God's word, the scripture, is the truth. And normally when we think of truth, we consider things based on their antonyms. Right? If it's true, it can't be false. True or false? So, truth. But there is one truth. There's only one truth. These times that we're living, some people talk about, well, truth is relative. And that's a big lie. Some people will try to convince you that there are multiple truths. And it really depends on what your philosophy is. Based on that is that you should be able to live your life. So, live and let live. Right? Laissez faire. Haz y dejar hacer. Y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a ver otro versículo que enfatizarían sobre esta porción. Juan 8:44. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentiras. ¿Qué estábamos hablando sobre esta naturaleza? Satan, his nature is falsehood. He's false. Ever since he's mentioned in the scripture, everything that he's associated with has to do with anything that's false. We go to Genesis. He told Eve the truth, right? What did he ask her? So he instilled doubt in her heart, and that's also a way to lead you astray from the truth, right? So a half truth, some people believe, is not a lie. But that's not the truth. The half-truth is that. It's half-truth. And if it's mixed with something else, then it's not true. Así que, ese es el diablo. He dice, ha sido homicida desde el principio. So he's associated with murder. Right? He's a murderer since the beginning. La verdad es una cualidad contraria a una de las herramientas más poderosas del mal. La mentira. Y muchas veces eso es lo que nosotros enfocamos cuando pensamos, ¿qué es eso de la verdad? Miren la otra porción de este versículo. Vestidos con la coraza de justicia. Y Tito, no el pastor, aunque yo lo he escuchado leer esto antes, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, a eso es lo que se refiere la justicia. Cuando usted vive en justicia, usted vive de una manera pía, la piadosa, de una manera que va conforme a los preceptos del Señor, obedeciendo todo lo que Dios manda que nosotros hagamos. That is to be just. En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, lo que dice Pablo también en 2 Corintios. Continuamos aquí, con mucha gente bostezando. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Los pies cubiertos, Efesios 6:15. 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor con vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón en la esperanza que hay en vosotros. Así que, La paz, when we talk about peace, we don't talk, well, and that's many times, when we talk about peace and we try to give a definition, we talk about the absence of war. Right? Absence of conflict. However, the difference between the definition that the world could provide for the word peace and the definition that God provides is that there is an ultimate peace that we all should aspire toward. We should all be at peace with God. If you're not at peace with God, then your peace is not peace. You're still at conflict with God. If you haven't accepted Jesus Christ in your heart, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no ha aceptado la obra redentora que Él ha realizado por nosotros, por más que usted diga, yo no estoy peleado con nadie, yo no tengo diferencia con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, toda la gente que yo paso por su casa, lo único que tienen que me echan flores. Es más, la acera, cuando yo paso, me echan flores. Me tiran la alfombra roja. Me la tiran para que yo pase, para que yo esté, porque es que ellos eran buenos. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted no tiene paz. There is only one type of peace that is worth being mentioned here, right? And that Christ says when he left, that he would leave his disciples his peace, and therefore to us also, not the type of peace that the world provides or that the world has to offer, but the peace that will give you eternal life. La paz os dejo, John 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, es más importante la paz que usted pueda tener con Dios que la paz que usted pueda tener con la gente, porque siempre va a haber gente con quien no se pueden hacer las paces. ¿Verdad? Dice Jesús que cuando dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos los hombres. Pero nosotros sabemos que hay gente con quien no se puede. Hay gente que se levanta por la mañana, y yo estoy convencido de esto, y dice, vamos a ver a quién yo le voy a hacer la vida imposible hoy. Yo estoy casi seguro de eso. Pues usted dice, pero ¿y cómo es posible? O sea, no hay forma, there's no way. There's some people, I'm giving this example, that I believe that there's some people that wake up in the morning and they ask themselves, whose life am I going to make impossible today? These people, it's very difficult to be at peace with them. I'm not saying that you have to do the same thing to them. On the contrary, you have to continue to love them in Christ. And they'll be one of your trials. Right? And I was talking to the pastor. I was confessing to my pastor the other day. And he was listening to me patiently. And I was telling him about this. There are sometimes people that's very difficult to be at peace with, and they will without a moment's notice, they'll try to steal your communion. It's very difficult for you to be at peace with them. But that's part of what Jesus Christ tells us that we have to do, right? En este mundo tendremos aflicción, y esa va a ser una de ellas. El escudo de la fe. If we go to Hebrews 11:1, we have a definition of what faith is, right? And there's only one way for us to be able to shield ourselves from those attacks. Satan says, above all, taking the shield of faith. Paul is saying, your faith is your shield against what? The fiery darts of the wicked. And here you have an illustration. And this is really not the way that he will reveal himself. Oh, definitely. That's the part, right? And before we had seen also that in James, it talks about how it is that you resist. You resist, and of course, with the sword, it's a way to resist, but you counterattack. And we're going to see that in just a brief moment. So this is not the way he's going to reveal himself. We would wish that you could be able to see, right, wickedness wherever it is and be able to distinguish it so clearly. But many times it mixes and it molds itself into something that you might be attracted to. Así que No siempre va a parecer así, pero el que hizo esta ilustración, que es muy buena, me parece a mí, mira lo que dice aquí, dice, desesperación es un dardo. Dudas, doubt, is one of those fiery darts that he'll throw at us. Lies, ¿verdad? Así que todas esas cosas el maligno tratará de utilizar contra nosotros, pero la fe nos va a mantener protegidos. Así que dice, arraigarse en la fe para estar firme contra las acechanzas del diablo, lo que dice Pablo ahí. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. And this is what Brother Bob was talking about. Verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. First, the helmet. Let your Kevlar. Cover your head with your helmet. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí estamos hablando precisamente de la salvación. ¿De qué depende la salvación? What does salvation depend on? How good you are. And it seems, right? We gather every Sunday, Tuesday, Thursday, and whatever other days the Lord provides for us to gather, and we read the scripture on a daily basis, and it seems that we're talking about the same thing daily. Oh, praise the Lord. Salvation. So and sometimes it happens with my students. I can repeat something to them 20 times, and this is true, particularly the freshmen. I'll tell them something, and I say, look, today is the day that you're going to make me happy. You're going to make me a happy camper because you're going to follow instructions. This paper that I'm going to give you, I need you to write your last names first and your first name last. That's the first thing I want. The data is already there on, it's on the paper for you. But I want for 100% of the group to follow the instructions carefully. Where there's only a line. Next where it says name. Name. Where it says name, write your name. Last names first, comma, first name. Okay, so if your name is, and I'll give them an example. If your name is Hermenegilda Pérez González, write Pérez González, comma, Hermenegilda. That's the way I want you to do it. And can you believe, once and again, I'll have 3-4 people out of a group of 40 that will write the name, first name, and then the last name. And I tell them, beside the item number, you have the exercise, you have the, if it's a multiple choice, beside the item number, I want you to write the letter of the alternative that you choose. And they'll simply write it in the blank wherever the sentence is, and they'll leave that space blank. And they'll write their letter wherever they want, or they'll circle the alternative. So they won't follow instructions. And we repeat, and I tell them, okay, let's review the material that we discussed last week, and that I reviewed yesterday, or the day before yesterday. Let me review it quickly before we take the quiz. And I presume that everyone should score 100%. You have people that submit, that turn the paper in blank. Empty. Zero. So you would think that if you're repeating things to people on a continuous basis and you're giving it to them in various, from various perspectives, they would understand. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy tratando de explicar? Pues la ilustración va justo al corazón de lo que nosotros pudiéramos perder de perspectiva cuando estamos directamente expuestos a la verdad. Sometimes you have things so near that you don't see them. Have you tried that? Write something on a sheet of paper and you just put it close to your face. My daughter Amber is in fourth grade. She'll sometimes do an assignment and I'm sitting reading something and she'll just come up to my desk and she'll put it in my face. Could you please check this for me? Okay. And then I can see it. If you have it right on your face. And I'm not saying that you need to distance yourself from the church. Not what I'm saying. But you need to see things carefully and analyze them carefully. Words are not just words. Salvation, and we repeat it constantly, continuously. We need to be clear on what salvation depends on. Because once we become accustomed to doing things and they sometimes become second nature to us, that's precisely what they become, right? We become mechanical. And we may become even robotic and not think things well. Es importante que nosotros estemos claros, ¿qué es la salvación? Jesucristo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola manera que nosotros podemos ser salvos, y el mensaje que nosotros tenemos que darle al mundo es que la salvación solamente viene por Cristo. Cuando alguien se para delante de usted y le dice, pero es que, ¿y los budistas? ¿Y los shintoístas? ¿Y los hindúes? ¿Y los musulmanes? Mira que en China son una sexta parte del mundo. En China, one sixth of the world population, Chinese. You're telling me that all those people are wrong? If they're not believing in Christ, the answer is yes, they're wrong. The Hindus, that's another big portion of the world population. If they're not believing in Jesus Christ, they're wrong. But you might call yourself Christian, and that doesn't mean that you're right. Because anybody can call him or herself Christian. What matters is what God sees in you. God will evaluate you, and he's not going to ask you, are you Christian? No te va a preguntar, ¿eres cristiano? Va a decir, ¿creíste en mi hijo? Did you believe in my son? Did you believe in what I did for you? Is that what you believe? What did you believe? Esa es la salvación. Y ese es el yelmo del cual habla Pablo. That's our cover. Right? Our head shield. And the last portion here. Orando en todo... Espérate. La palabra de Dios. La espada. So Bob was talking about the sword. And we... One of the parts that we mention a lot when we talk about the power of the word is that, and why it is that we should use it, is that our Lord himself used it against Satan. In 40 days in the desert, being tempted on various occasions, the scripture talks about three times. Those are the ones that we have there. But on a continuous basis, our Lord would use the scripture. Every single time. And Satan had no other choice but to flee. Cada vez que Satanás viene a usted. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que yo entonces voy a esperar el momento para decir las cosas. See, if you take it too literally, because yes, literally, it's what Paul is saying. You could say the word and it helps you at the moment of need. But when you're faced with temptation, when you're faced with a difficult moment, having studied the word and having the word in your heart is going to be the sword that's going to help you to combat the evil spirits, Satan, and all the people, and all those that accompany him. Así que es necesario nosotros estar claro. ¿Cómo yo puedo dominar la palabra? En mi corazón. Estudiándola. No hay otra forma. Diariamente. Sacando un tiempo, y cada uno de nosotros podemos contestar esta pregunta en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo al día yo dedico al estudio de la palabra? Y pues, usted puede decir, pues hermano, yo dedico 5 minutos, 10 minutos. The other day I was listening to, I don't recall, I'm not sure if it was Charles Stanley, someone, was in a, no, it was a CD that you gave me. The person was talking about what we should do before we go to bed. And he was talking about the last 5 minutes. What you do during the last 5 or 10 minutes before you go to bed is going to stay in your subconscious. And this might be a theory of some people, right? But you know that sometimes you go to bed and if you ate something and you didn't digest it well, you will have nightmares. You will not have a pleasant sleep. Well, that might happen to a lot of people. Sin embargo, aconseja que 5 o 10 minutos antes de acostarse, lea la palabra, ore. That the last thing that you've done during the day is consider the scripture. The first thing that you do during the day, consider the scripture. Throughout the day, every chance that you have, consider the scripture. And one of the things that I've done is that I try to write verses in index cards. As a matter of fact, there's one that I need to change from place to just to give it another perspective. In front of my desk, where I work, I have an index card that has James 1:22. Be doers of the word, not only listeners, deceiving your own selves. And it's right in front of me to remind me, and I'll read it. Every time I look up, it's right there in front of me. And I see it, and I have to say it, and I read it. So I need to get more index cards and put them in different places. And that's a different way for you to read the scripture. It doesn't beat reading the entire context. It doesn't beat sitting down and praying to the Lord and saying, I'm going to take this moment to be with you. Nada que nosotros podamos hacer, estrategias, técnicas que tengamos para memorizar pasajes, va a superar el poder usted sacar un tiempo específico durante el día, como lo hacemos para comer, como lo hacemos para asearnos, como lo hacemos para el tiempo de asueto, que muchas veces lo tenemos, ¿verdad? Y a veces excede el tiempo que le dedicamos al Señor. Usted se sienta a ver una película, la película puede durar 2 horas. ¡Qué chévere! Y se queda con el deseo de ver más. Pero se sienta y considera la palabra de Dios 20 minutos, ya estoy. ¿Por qué será eso? I'm talking about the example. Sometimes you can sit down and watch a movie, might be 2 hours long. And you say, oh, that was a good movie. And you can get up and sometimes I've heard the kids say, let's watch another one. I can't watch another movie. No matter how good the movie was. And they want to watch another. And it's possible on one of those weekends that you have, you know, one of those popcorn sitting at the family room. We haven't been together for a long time. Let's share this space together, time. That you could be there with the kids watching 2 movies, one after the other. So why can't we also say, let's sit down and read the scripture? That would be much better. Right? Y lo mismo con lo individual. Así que, ¿cuánto tiempo? How much time do we devote to reading the scripture? Well, the more you practice, the more you learn, and the better you become at using and the word, the sword, that God provides us. So you want to be a warrior for the Lord, you need to learn how to use the sword. Porque es importante tener fe. It's important to have faith, right? That's your shield. Be good to have, but you can just be there and receiving, you know, all the punches and resisting them. But you need to have a way to protect yourself. A ver si este está en la próxima. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en todo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Praying at all time. In the Spirit. Con toda perseverancia. Persevering. With all perseverance. Por todos los santos. So, we need to be praying on a continuous basis. In English it says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So all this has to be complemented with prayer. You need to be in touch. And what is prayer? Could somebody define in simple words that my youngest daughter will be able to understand? What is prayer? Talking to God. And in order for you to talk to someone, let's say that I'm doing this. ¿Qué tú piensas sobre el estudio este? No tiene nada que decir sobre el versículo 18. So you're all looking at me talking to someone, and the person is not there. And of course, I'm not talking to God. I'm just trying to give you an example of what a person would think if you're somewhere and you're talking to someone. If I walk into a classroom and there's a group of students and I'm talking to an empty chair, they're going to think that there's something wrong with me. Right? But I could probably convince them that I think that there's somebody there. And sometimes you've seen people who are schizophrenic. Some people live and talk to people who they actually think are there. And this is very different from what we're talking about. What I'm trying to get at is that in order for you to speak to God, the scripture tells us that you need to believe that He is there. Si usted le habla a Dios, para usted acercarse a Dios es necesario que usted crea que le hay. You have to believe that there is a God. That's where it starts. That's not enough. James later on tells us also, right? Because even the devil and his demons believe in God. But that's not enough. You have to believe in his son and his and his act, right? His redemptive act to be saved. Así que la oración es necesaria. Es necesario hablar con Dios diariamente, de continuo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Es necesario que nosotros oremos sin cesar. Voy a esa pregunta. ¿De qué manera ayuda la verdad contra el padre de mentira? How does truth help us against the father of all lies? ¿Perdón? Nos ayuda en el discernimiento. La verdad aclara, ¿verdad? La verdad en luz. Amén. John 8:32. And you shall learn the truth, and the truth shall set you free. ¿Qué ventaja le provee al creyente una vida de justicia? What are the advantages of a just life? Dijimos que la justicia tenía que ver con cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? La imitación que tenemos de Dios, hermana Miriam. De rectitud. ¿Qué ventaja provee una vida de rectitud, de justicia? Amén. Pues, somos bendecidos, right? There's a great blessing when you lead a just life. ¿Qué impacto puede tener el Evangelio de paz contra el reino de Satanás? What are the impacts of a gospel of peace against the kingdom of Satan? ¿Ah? Es lo mismo que acá, ¿verdad? It's a contrast of gloria a Dios. ¿Y cuáles son los dardos de la fe que la fe pueda apagar? We're talking about the fiery darts that Paul is talking about. What are some of those fiery darts that your faith could shield you from? Vimos la mentira, right? Lies, doubt. Amén. Amén. Tentación. Confusion, todas esas cosas. ¿Cómo protege la mente del cristiano la seguridad de la salvación? Dijimos que el yelmo de la salvación es to protect your mind, your heart, your beliefs. How does the salvation protect your, to be sure of your salvation, how does that protect you against doubt? And after that. Amen. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran el poder de la palabra contra Satanás? Y ya dimos uno, ¿verdad? De Señor, la tentación de Jesús. Aquí está. En todos esos casos vemos nosotros, ¿verdad? La palabra siendo utilizada y a través de toda la escritura. Exacto. So, you resist the devil and he will flee from you. ¿En qué forma la oración fortalece las otras piezas de la armadura? And prayer strengthens the other parts of your body armor, right? Of the armor of God. How does it strengthen the armor? And Bob was saying, simply, the most simple way that we can describe prayer is you're talking to God. How does that strengthen your armor, the armor that the God gives, that God provides you with? Very good. Ursula? I'm sorry. Amén. Hermana Ursula. Gloria a Dios. Sí, es que el Señor responde, ¿verdad? Nosotros sentimos la presencia. God is real. God is real. And some people, I've heard some people say that the strangest things regarding your relationship with God. Some people say that you can't feel God. And God is tangible. But you need to have a real relationship with Him for you to be able to feel God. And I'm not saying that you should now search for a way that you can touch God or, you know, to have a particular supernatural experience with Him. Because every single moment in our lives, if we sit down to consider it carefully, every single moment is supernatural. How can you explain the fact that we're here at this moment, that we can touch things and feel them? How can you explain the fact that you can breathe, forgive me, that you can breathe, and that you can stay alive. How can you explain any of that? How can you explain anything? You know, the fact that your skin is different, or that you can speak and you can articulate and people can hear you. How does my voice carry from here to your ears and you can hear it? We take all these things for granted. But all of that happens because God provides for it. Entonces hay muchas cosas que nosotros las damos por sentado que para nosotros son naturales. ¿Por qué? Porque el hombre a través del tiempo Dios le ha provisto la manera de poder identificar cómo es que funcionan ciertas cosas y llamamos eso la naturaleza. Entonces podemos dar, tenemos reglas, leyes, ¿verdad? Físicas, químicas, biológicas, etcétera. Y como nosotros podemos hacer eso y lo podemos cuantificar, decimos somos la gran cosa y podemos articular todas esas cosas. So we think that we know that simply because God gives us the way, the intelligence to be able to explain certain things that He wants for us to understand. So if it's within nature, it's not supernatural. Well, let me tell you a secret. Regardless of whether we have it in a science book or not, everything is beyond us because it has nothing to do primarily with us. It starts with God. So God is tangible. We can feel Him. But it's necessary for us first to have a true relationship with Him. And then you will start to perceive Him in everything within your life. Everything that we do on a daily basis, God is interested in being there. So we have to give Him space. The space has to belong to Him. So He has to be the number one priority. Bendito Dios. This is the last portion that we're going to consider. Los últimos dos versículos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. That last portion, Paul is asking for prayer for himself, right? He says, and for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bounds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Así que Pablo está haciendo una petición para él. Él dice, vamos a orar por todos los santos, ¿verdad? El versículo anterior, supplication for all saints. But please don't leave me out. When you're talking to God and you're asking for all the saints, and even though I know I'm included within that, Paul must be thinking, by the way, please don't leave me out. Put in a word or two for me as you're talking to God. Tell Him, even though I'm sure Paul would be continuously praying and praying for many other people and for himself too. Es necesario que dentro de nuestra vida cristiana, espiritual, la oración, incluyamos y veamos a todos nuestros hermanos. El otro día la hermana Miriam me estaba haciendo una exhortación bien importante y me tocó bien de cerca. Ella decía que cuando estemos enfermos, llamemos a los hermanos y dejémosles saber, ¿verdad? Y estoy seguro que enfermos, cualquier situación que tengamos, whatever situation we're living in, which is difficult or not difficult, if you're happy and something good happened, call your brother or sister in Christ. And Miriam, mira, esta petición que tenía delante del Señor, el Señor la contestó. And I'm sure it'll be a blessing for others. And especially, you know, if there's a difficult situation in your life, whenever, whatever, you need to call your brothers in Christ, your brothers and sisters in Christ. Look, I have the situation. Don't wait until the moment that we're here gathered in church. If we're a family in Christ, well, that's what families are for. So, in the good and the bad, right? In sickness and in health. If there's something that you need to communicate, don't call Ojeda. No llame a Ojeda para desahogarse. Don't call the radio station. Call your brothers and sisters in Christ. And let us pray for that situation. Amén. Y obviamente también dígalo aquí cuando estamos congregados. Así que, él dice, one of the things that he's asking for, notice that he's not asking for anything else within this portion. Paul is asking that he may have the courage to preach the gospel. que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. So he's asking, look, I want you to, when you speak to God in your prayers, ask Him to please give me the courage to, when I open my mouth, I may witness to others regarding the mysteries within the gospel. So I can reach many others and be a useful instrument. Yo creo que esta debe ser una petición nuestra todos los días en nuestras oraciones al Señor. Y de continuo. God does provide the opportunities, and I can witness to that. On a daily basis, God will give us opportunities. We just have to be willing to take them. And sometimes we let pass opportunities, and unfortunately, if that was the opportunity that you had, you might not have that same opportunity again. I'm not saying that that person won't have someone else speak to them about Christ. But what if? So we have to see every single person that we come across as someone who needs to hear about Christ, someone who needs salvation, and let's not waste one moment without letting the world know about the truth, about the gospel. Así que, because of this, at the time in which Paul was writing this letter, where was he? ¿Dónde estaba Pablo? He was in jail. He was in jail. Why? Because he stole somebody's chickens? No, because, precisely because of that. And that's why he's saying, I want you to ask God to give me the courage. I've gone through so many things. And I recognize that I'm a human being too. I've been hit. You know, I've been hit, I've been stoned. So many things that happened to Paul. And we read it and sometimes we say, wow. But what would happen if that happens to us? We have to put ourselves in that situation. Because sometimes with smaller things happening, some people would want to give up. Are we in that situation? Do we need God to strengthen us in the Spirit? That's what we need to consider. Que con de nuevo hable de él como debo hablar. Amén. Tres preguntas con esto también. Ahí está. ¿Cómo le hace sentir cuando lee que Pablo reconocía que había debilidades en su vida? So the question is, how do you feel when you read that Paul recognizes that there were weaknesses in his life? And the pastor is saying that we notice, we recognize that Paul was a man just like you and I. Huh? No one's perfect. And I know I'm very far from being anything like Paul. And that's one of the things that we have to say, right? Even though we recognize that Paul was a man like any of us, that's still something very courageous for us to say. Not like any of us, because we know all the things that we read Paul had to go through. And I'm not sure whether any of us has been through the things that Paul went through. But even if we had to go through a small portion of the things that Paul had to live, we need to ask God to let us see that as a blessing and for Him to guide us. What do you think was the greatest thing that helped Paul overcome all the obstacles and situations that he had to live? ¿Qué ustedes piensan fue lo que permitió que Pablo viviera todas las cosas que vivió y pudiera sobrevivir a ellas y hacer las cosas con éxito? ¿Qué piensan que fue? Uh-huh. ¿Qué más? La fe. He had great faith. He was obedient. ¿Va? Cuando, Bob está hablando sobre porciones específicas en la vida de Pablo en la cual él tuvo revelación de parte de Dios sobre su plan, ¿verdad? ¿Ah? So, 2 Corinthians 12. And en nuestra vida, in our lives, does God give us any way a vision or perception of what salvation is like, of what being with Him would be like? All through the scripture. And speaking with Him on a daily basis, reading the scripture on a daily basis, and permitting that He act in our lives, helps us to strengthen that relationship and definitely will help us to be stronger and more courageous in the mission that we have ahead. Dos preguntitas más. ¿Por qué se llama embajador en cadena? What was he called? In English, it would be ambassador in bonds. Gloria a Dios. Y noten ustedes, ¿verdad? Que lo que lo llevó, aparte de estar encadenado con Cristo, y lo que lo llevó a estar en las cadenas físicas de la prisión, fue precisamente el ser embajador. What had him in bonds was because he was an ambassador of Christ, as Sister Miriam was explaining. And I think about the situation now in Venezuela. And in different places that you had with the situation in Gaza and in various places in South America, I believe Bolivia and Venezuela, they had the ambassadors from Israel expelled. They were thrown out because they were the ambassadors of this place. The same thing, notice here what happens to Paul, the fact that he was an ambassador for Christ, and even though he didn't have the certification, right, of being ambassador, that was a bad thing. That's why he was imprisoned. So he's saying, because of this, I need for the Holy Spirit to help me. Hace falta coraje, hace falta valentía para poder hacer aquellas cosas que usted sabe van a recibir resistencia de parte del mundo. Y lo último, ¿en qué forma la oración fortalece las otras piezas de la armadura? Y ya se lo contestamos hace un momento. Bendito Dios. Pues mira, hasta aquí nos ha traído el Señor. 4 applications. Debemos participar de nuestra lucha espiritual debidamente equipados. In order for us to be able to battle appropriately within the spiritual fight, we need to be equipped. Okay. Como hijos de Dios, nos enfrentamos a Satanás y para poder vencerlo necesitamos estar provistos de todos los elementos que enumera Pablo en su alegoría a la armadura. This is an allegory that Bob is using of the body of the armor of God. In order for us to be able to fight this battle, we need to be equipped for it. Debemos orar siempre y por todos. We must always be praying, and we must pray for all people, and especially for our brethren in Christ. Debemos orar intercesoramente por el ministerio de los predicadores. There are people out there, and I would say in different ministries, particularly preachers, who are out presenting the word to the people, the word of salvation. Es necesario que nosotros oremos por ellos. They need to be equipped. They need to be speaking first what needs to be spoken, not diluting the word to comply with the requirements of the people. But you have to comply with the requirements of the Lord, of God. We have to speak straight out of the Bible. No con la inteligencia de hombre. And for that, you have to be equipped with the Holy Ghost, the Holy Spirit. Por último, debemos saber cómo usar cada parte de la armadura espiritual. We need to know how to use every single part of God's armor. Right? So it's not a matter of just knowing what they are, but put it on. And not only to put it on or using it, you have to know how to use every single thing. Gloria a Dios. Anything else that you'd like to say? Pregunta, duda, comentario, queja. No questions, doubts, comments. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio la semana que viene. Vamos a estar viendo la segunda vida. Una vida digna. Unidad digna del Evangelio. Unidos, que estoy hablando en cursivo. Unidos por la fe del Evangelio. Filipenses 1. La epístola de... ¿Del qué? Del gozo. La epístola del gozo. Hemos hablado sobre Filipenses, hemos tenido varios estudios en Filipenses. La semana que viene, pastor, Dios mediante, a menos que Cristo haya venido antes, vamos a estar considerando Filipenses 1. Así que les invito a que oremos con el pastor para ser despedidos.